Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de una guerra política en las redes sociales en el Perú y también de grandes verdades que se han dicho ayer sobre Cali Warma, sobre la detención preliminar y otros temas que no dejan de preocuparnos y que parece preocupan poco al Congreso y al Ejecutivo. Pero antes de hablar de todo esto, y luego también estaremos con Fernando Tuesta para hablar de la campaña, estamos con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Como ustedes saben, en abril próximo, el Ejecutivo, la Presidenta de la República, tiene que convocar a elecciones generales. Hay algunos que han adelantado ya la campaña y están preparándose como aspirantes a la Presidencia de la República, utilizando intensamente redes sociales. Este programa se hace en streaming desde el 2017, así que aquí tenemos bastante experiencia haciendo streaming y yo tengo una participación con 3.700.000 seguidores en Twitter, ahora ex, desde el año 2010. Así que con la experiencia de quien está en el streaming y quien está en algunas redes sociales, puedo decirles que lo que hay ahorita es una guerra muy fuerte, con objetivos muy claros de los que vamos a hablar en este segmento. Ustedes, por supuesto, están invitados a participar también. ¿Cuál es el gasto que se tiene en este tipo? El gasto publicitario conocido, real. Acá tenemos un indicativo. Esta es una nota de La República, por favor, si me ayudan, publicada ayer. César Acuña, José Luna y Keiko Fujimori gastaron más de 8 millones de soles en publicidad por redes sociales en los últimos 4 años. Hay que decir que el que más ha gastado por lejos es Acuña, luego Luna y finalmente Fuerza Popular, que es la que menos ha gastado. Esto es básicamente Instagram y Facebook, es decir, las empresas de Meta. ¿Por qué? Porque tienen una base de datos pública donde se puede ver exactamente cuánto se ha gastado en publicidad, lo cual es muy útil para campañas políticas y creo que va a ser muy útil luego para los registros de la OMP. En los últimos 4 años, lo que incluye probablemente la campaña del 2021, ¿no es cierto?, 8 millones de soles. Presumo que van a gastar muchísimo más. Pero hay otra forma de hacer campaña en redes, una forma clandestina, por la cual tú básicamente lo que haces es tener granjas de trolls, es decir, personas que se dedican exclusivamente a crear contenido difamatorio, un contenido que es monitoreado por partidos políticos. Ustedes dirán, ¿eso se hace en el Perú? Por supuesto. Hace pocos días, una víctima del abogado Jorge Torres Saravia, que lo ha denunciado por violación, señaló que ella fue troll de APP, que a eso se dedicaba básicamente. Y uno puede advertir que ya los partidos no generan propuesta política de valor, no presentan un programa, no presentan ni siquiera una causa, una idea. No, básicamente se dedican a la diatriba, se dedican al insulto y se dedican a perseguir a sus adversarios políticos y a otras personas que pueden tener o no prestigio, credibilidad, pero que perciben como peligrosos para sus fines políticos a través del insulto en redes sociales. Y todo esto se hace normalizado, esto sin mencionar, por supuesto, las portátiles de acoso físico, que también están vinculadas, en el caso de La Pestilencia, al Partido Renovación Popular, a Fuerza Popular y al Partido Aprista. Eso es claro. Muy bien, tenemos ahora para ustedes un pequeño byte. Un segundo, por acá no se alojen, que estoy haciendo la introducción. El señor López Aliaga ha decidido trasladar la campaña, su campaña de aspirante a la presidencia de la República, al streaming. Trajo la semana pasada a un famoso influencer, un chico de 20 años que no aporta ningún contenido a su gestión como alcalde, pero que le gusta a los jóvenes, y le ha dado una entrevista a otro influencer, que es una persona dedicada al entretenimiento, es un presentador, no le va a hacer preguntas mordaces. Y en este episodio verán ustedes un pedacito de la conversación. Zane entrevista a López Aliaga.
Yo me puse a trabajar acá. Ajá. Entonces armé mi cuartito.
Ah, ¿su cuarto está acá?
Sí.
Y me va a mostrar su cuarto. No es muy...
No.
No es muy personal,
es modesto.
No estoy invadiendo un poco la...
Mira, este baño lo he reparado.
A ver, este baño. Ah.
Este baño lo he reparado porque la Villarán, que es una cochina, en todo sentido, no lo usaba.
Pues. Ah, no lo usaba.
No, este baño no funcionaba. La mujer
estaba todo...
La mujer nunca se baña, pues.
Ah.
Como buena roja nunca se baña.
Ya.
Cochina, ¿no?
Sí.
Entonces, cochina. Lo he reparado, ahora todo está ok.
Y ahora está todo limpiecito.
Mira, todo funciona.
Vaya.
Mira, todo, el agua corre.
Mira, con el shampoo.
Yo me puse a trabajar acá.
Ajá.
Entonces armé mi cuartito.
Ah, ¿su cuarto está acá?
Sí.
Y me va a mostrar su cuarto. No es muy...
No,
es muy... No es muy personal.
López Aliaga es uno de los que está desplegando una de las campañas, hay que decir, los más cochinas de todos. Susana Villarán es una roja cochina o cochina roja. Yo le he heredado el baño a Susana Villarán. Susana Villarán, déjala... Miren ustedes lo torpe que es, deja la municipalidad del 2014. Él asume la municipalidad del 2022. ¿A quién le deja el baño Susana Villarán? A Luis Castañeda Lozio. Y este a Jorge Muñoz. Y este al alcalde Romero, que fue de muy corta duración. Y este a López Aliaga. Eso es lo que vamos a tener. López Aliaga quiere unir su destino, ¿no es cierto?, a ser el luchador anticorrupción contra Odebrecht. Odebrecht ya no opera en el Perú. La única cosa importante que tiene Odebrecht es el 25% de Rutas de Lima que el alcalde de Lima no le permite vender, porque necesitan permiso del alcalde de Lima y no lo pueden vender, no se pueden terminar de ir porque el alcalde los necesita para su campaña. Que Susana Villarán ha cometido actos de corrupción que tienen que ser condenados, como hemos explicado en este programa, y que no logran entrar a juicio oral por una ley de este Congreso, que ya le hemos explicado, es otra cosa. Pero López Aliaga insiste en utilizar el caso Odebrecht para beneficiarse él políticamente, coincidentemente con la señora Presidenta de la República, que hace 2 días hablaba de Susana Villarán también. Yo sé que ustedes no son tontos, pero creo que ahí está la relación bastante clara. Necesitamos usar a Odebrecht para limpiarnos, de alguna manera. Reitero, el problema es que Odebrecht ya no existe ni siquiera en el mundo. Los juicios contra Odebrecht en Brasil se cayeron. Y los juicios en el Perú, caso Cócteles, también, por ahora. Lo que probablemente haga que todo se caiga. Pero necesitan mantener en la imaginación pública eso. Y lo otro es satisfacer un mensaje conservador también en redes, porque lo que hace López Aliaga es interesante. Él retuitea, para el que no entienda esto, él vuelve a poner los contenidos de cientos de trolls que lo alaban o insultan a sus enemigos políticos, y para eso usa las cuentas que él tiene. Este es un caso, solamente un pantallazo de todos los insultos a Marco Cifuentes. Todas esas personas, que no son personas, son cuentas trolls, todas dicen lo mismo. El perro Marco Cifuentes tratando de convencer a sus borregos que USAID encerrona es una fachada para lavar dinero. Marco Cifuentes tratando de convencer a sus borregos, hasta los mismos mensajes, ¿no? Repetidos. ¿Ya? Y esto lo retuitea López Aliaga, lo comparte López Aliaga. Es decir, una difamación que él retuitea y retuitea y retuitea. Víctor Caballero, ustedes lo conocen como Curwen, ha hecho responsable de su seguridad física a López Aliaga por la cantidad de insultos que le dedica, sobre todo de madrugada. Estas cuentas trolls operan brutalmente en la madrugada. Y ayer Curwen recibió una amenaza de bomba. Bomba en su WhatsApp, diciéndole que le van a poner una bomba. Hola, señor Víctor. Mañana en su casa bombita, cuidado. Este es el ambiente electoral que tenemos hoy en el Perú. Y esto es contra periodistas. No voy a poner el tuit que Porky me dedica a mí, arranca con pobre diabla, por recordar dos cosas. Primero, ¿cómo una persona que dice ser católica, devota y practicante, se dedica a insultar de esa manera, sobre todo a mujeres? Llama mucho la atención. Y no vamos a discutir solo sus condecoraciones, ojo, ¿eh? Desafiando al Santo Padre. En fin, pero se dice católica. Amor al prójimo, cero. Y como una persona que le vende al sector privado, que es promercado, no respeta propiedad privada y no respeta contratos. A él le parecerán que los contratos son corruptos. Pero él, siendo regidor de la Municipalidad de Lima, votó a favor del contrato con OAS. Y su agrupación política, Renovación Popular, está comprendida también en el proceso de corrupción por el caso OAS. Su bancada ha logrado votar una ley con otras bancadas para que los partidos políticos no tengan responsabilidad penal, lo cual es sumamente conveniente. Los jueces han dicho que van a resolver esa solicitud de que haya un sobreseimiento para el partido al final del proceso. Esos son los temas que le preocupan a López Aliaga. Pero tiene campaña tras campaña tras campaña todas las noches. No le ha dado mucho resultado. En la última encuesta de Ipsos tiene 4% de intención de voto. Y su desaprobación solo en la ciudad de Lima alcanza ya el 55%. Pero se los cuento para que estén advertidos. Reitero, porque el público de este programa es instruido, es inteligente y entiende perfectamente de campañas. Estas son campañas de difamación. Y sobre que López Aliaga duerme en la municipalidad porque trabaja tanto, 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 que no sale de su oficina, bueno, hay que decir algo, sus vecinos, en el edificio que ocupa su oficina, en el Olivar de San Isidro, pues dicen lo contrario, porque su presencia, hay que decirlo, es bastante notoria. Su oficina queda en el famoso edificio donde hubo una broncaza, ¿se acuerdan? Y se agarraron a golpes las huestes de él con las huestes de su socio, hace ya varios años, Avenida del Bosque con Pasoldán. Ahí para, por si acaso, mucho más que en la Municipalidad de Lima. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Hay grandes verdades que se han dicho ayer, de las que vamos a hablar hoy día.
Durante décadas, hemos vivido bajo un modelo económico que extrae, produce y desecha. Pero este sistema está pasando factura. Contaminación, pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Es momento de cambiar. La economía circular es la respuesta. Este modelo nos invita a repensar cómo producimos y consumimos, optimizando recursos y reduciendo desechos. En Perú, iniciativas como el uso de empaques retornables o el reciclaje industrial ya son una realidad. Desde el 2016, nuestro país transita hacia un modelo sostenible, impulsado por políticas públicas y emprendedores que lideran este cambio, pero seguimos enfrentando desafíos como el financiamiento, la educación técnica y la conciencia empresarial. Construir un Perú circular depende de todos. Cambiemos hábitos, apoyemos iniciativas y sigamos avanzando hacia un futuro más sostenible.
Muy bien, y ayer se han dicho unas grandes verdades que vamos a compartir con ustedes. Empecemos por la detención preliminar. El congresista de Fuerza Popular, sí, del partido de Keiko Fujimori, Héctor Ventura, nos contó por fin por qué se volaron la detención preliminar. Y fue sincero. Se agarraba a cualquier político, pues. Así lo dijo. Participó en un programa de streaming y no, pues. Anteriormente se detenía a cualquier político. Eso no puede ser. O sea, suprimieron la detención preliminar para que los políticos pudieran cometer delitos y no se les detenga. ¿Ustedes lo pueden creer? Y eso va en la línea de lo que se ha conocido ya, que es el informe que ha preparado preliminarmente la Comisión de Justicia sobre la ley observada por el Poder Ejecutivo sobre detención preliminar. Recordemos, ¿ya?, para que todos tengan esto más o menos claro. Antes de la intervención de este Congreso, si usted cometía un delito y no estaba en flagrancia, el fiscal le podía pedir al juez que vayan a su casa, la allanen y a usted lo detengan. Sin notificarle, sin anticiparle. El efecto sorpresa, evidentemente, producía muy buenos resultados. ¿Para qué delitos? Para todos los delitos. Para todos los delitos. El fiscal y el juez tenían que estar de acuerdo. Si el juez decía, no, acá no hay materia, no hay razón alguna, no se entregaba la orden de detención preliminar. Y la policía ejecutaba. Como dice el señor Ventura, se agarra a cualquier político, no puede ser, qué barbaridad, déjenlos delinquir tranquilos. ¿Qué ha hecho el Congreso? Restituye la detención preliminar, eliminando también algunas causales, pero el Poder Ejecutivo dijo, no, la observamos, para que no entren varios delitos. Bueno, el informe que ha preparado la Comisión de Justicia dice de nuevo, sí, ¿saben qué? Para algunos delitos sí, pero para otros no, ¿ya? No hay detención preliminar para enriquecimiento ilícito, no hay detención preliminar para lavado de activos. ¿Qué le parece? Ah, y nadie puede conocer nunca del operativo. Es secreto, clandestino, secreto. Oiga, uno de los principios justamente que garantiza el debido proceso y la publicidad de los actos en el proceso, más aún una detención. Clandestino, secreto. Nadie debe saber que ha habido una detención preliminar. ¿Para qué, ah? O sea, eso es la antesala de la desaparición de una persona, por si acaso, si no están enterados en el Congreso. O sea, esa es la legalización de la desaparición. Impresionante. Gran verdad, Héctor Ventura. Agarraban a cualquier político. Segunda gran verdad. Adriansén, el ministro, el presidente del Consejo de Ministros, finalmente ha pedido disculpas a los niños. ¡Por Dios! Recién ayer se dieron cuenta. Oiga, ha tenido a miles, si no millones de niños peruanos comiendo carne caballo. Y a un conjunto de ellos, felizmente menor, los han intoxicado. Intoxicado. Muy bien las disculpas. Por lo menos hay un reconocimiento. Pero lo que falta es la acción. Lo mínimo que puede hacer el Estado peruano es resarcir el daño causado a niños intoxicados. Hay un grupo de niños, adolescentes, entre tercero y quinto y media, de la localidad de Cabana, Puno, intoxicados en marzo del año pasado, cuyos padres señalan tienen secuelas de la intoxicación hasta el día de hoy. No les dan las historias clínicas, no los llevan a un tratamiento especializado, a dos les han autorizado el traslado a Lima, pero sin un centavo, y son gente sumamente pobre, del ámbito rural. Es bien sencillo, el Ministerio de Salud tiene que hacer una junta médica con gastroenterólogos pediatras de primer nivel que examinen las historias clínicas, que examinen a los niños, que hagan la batería de exámenes que tienen que hacer y que decidan un curso de acción informando a los padres. ¿Ya? Entonces ahí las disculpas tendrán un sentido real. Finalmente, la doctora Janet Tello le dijo una gran verdad a Dina Boluarte, la presidenta del Poder Judicial, le contestó, todos estamos obligados a rendir cuentas. Si yo fuera su asesora, le diría, señora presidenta, por favor, sentémonos de una vez a trabajar temas que realmente interesan a la ciudadanía, de modo que podamos hacer un frente común contra la inseguridad ciudadana. Todos estamos sometidos a rendir cuentas. Si eres funcionario público, por supuesto. Si tú escoges ser funcionario público, ser juez, ser fiscal, ser presidente de la República, ser ministra, ser congresista, ser alcalde, gobernador, tienes que rendir cuentas. Es tu obligación. Usted, señora que me ve, yo, acá los muchachos, no tenemos que rendirle cuentas más que a nuestras familias, en nuestros trabajos, en el ámbito privado. Pero en el ámbito público tienes que rendir cuentas. Y la señora presidenta esta mañana nos debe una explicación. Porque su patrimonio personal se ha incrementado de una manera notable. Cierto es que ha cobrado una indemnización laboral. Cobró hasta los almuerzos a la RENIEC. Hasta la canasta navideña se las cobró. Pero eso no explica un incremento en otros de 700.000 soles que no tiene mucha explicación. Esperemos que rinda cuentas. Nada más que dé explicaciones. Hasta ahora no explica qué hacía el 24 de febrero del año pasado, ahora en el condominio Asia Sur, al lado del condominio Míconos. Esperemos que esta vez sí explique en su declaración jurada qué quiere decir otros, por si acaso. Y algo más, ayer tuvimos el comentario sobre la noticia del cierre de AIDE en el mundo y la mención de la portavoz de la Casa Blanca diciendo que en el Perú se habían usado $32,000 para hacer un cómic transgénero. Pues primicia de la encerrona, consiguieron el cómic, lo van a publicar hoy día. Y claro, no hay nadie transgénero, no es erótico, no tiene sexo, no tiene nada. Hay un personaje que es gay. Eso es todo. Qué pena por todos los conservadores, empezando con el pastor Muñante, que salió en el Congreso a decir, ahí tienen la prueba del wokismo que están derrotando en el mundo. Qué papelón, ¿no? En fin. Vamos a rezar con un asunto muy serio. El próximo año todos tenemos que ir a votar. Y tenemos que votar por 39 partidos inscritos ya y 19 en carrera todavía. Pueden revisar esto en el registro de organizaciones políticas que está en el Jurado Nacional de Elecciones. Hay una página web, ahí están todos los partidos, pero vamos a hablar también con Fernando Tuesta en un instante. Y estamos con Fernando Tuesta para hablar de la preelectoral. Todavía no han sido convocadas, reitero, van a ser convocadas en abril, aunque algunos candidatos ya están haciendo campaña, como hemos visto claramente, sobre todo campañas de difamación. Estamos con Fernando Tuesta, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa María, por la invitación.
Y anoche revisaba el registro de organizaciones políticas, lo puede revisar cualquiera, hay una web entre ustedes. Y la verdad es que el panorama es aterrador. Habían 39 ya partidos inscritos anoche y 19 pendientes de inscripción que podrían llegar a inscribirse. Podríamos llegar con 58 partidos, con 58 partidos a las elecciones. Ya 39 es la locura.
Sí, claro.
Nunca ha pasado en el Perú.
No.
La cédula más o menos sería, por si acaso, de este tamaño. Imagínense ustedes.
Vertical, ¿no?
Vertical. Una hoja así.
Sí, más o menos.
Una hoja de este tamaño, lo que les van a entregar a cada uno, para que usted marque diputados, senadores.
Dos tipos.
Presidente, sí, diputados y senadores, los dos con dos preferenciales. Uh-huh. Presidente y Parlamento Andino.
Así es.
¿Quién va a escrutar eso, además?
Bueno, este es la cédula es la materialización de una serie de decisiones del Congreso, ¿no? Ante esta explosión de popcorn de partidos, se suele atribuir, en realidad, que este es producto de la reforma política.
Claro, no, la culpa no es de usted. Sí, o sea, acaso antes que todos los trolos de López Aliada salgan a echarle la culpa, y los de Fuerza Popular, que también se activan en estos casos, vamos a explicar por qué la Comisión para la Reforma Política propuso algo que fue mutilado por el Congreso. Uh-huh. Por eso tenemos el engendro que tenemos ahora, tenemos un Frankenstein.
Mira, en realidad hay dos cosas. Se suele atribuirnos las decisiones del referéndum del 2018. En realidad la comisión hizo su trabajo en 2019.
En el verano
no tiene
2019.
Nada que ver, por ejemplo, con la
reelección de alcaldes.
La no reelección de congresistas.
De congresistas, perdón.
La creación de la Junta Nacional de Justicia, el tema de, por ejemplo, la en este caso, oposición a la bicameralidad. Nada de eso es responsabilidad en el sentido de proponer algo. De lo que nosotros propusimos, había un diagnóstico. De ese diagnóstico ya estaba el tema del fraccionamiento. El fraccionamiento no es obra de una ley. Mira, la gente, el público, los peruanos, rechazan a los políticos y por lo tanto se exacerban los incentivos también para crear partidos. Entonces, y había dos cosas. Tú tienes que la gente está, digamos, decepcionada de la oferta muy acotada, muy pequeña, que son los partidos que están en el Congreso. Entonces tú tenías que decir lo siguiente. ¿Cómo abres la oferta y a la vez filtras para que no sean muchos? Entonces, para eso era el paquete. El Congreso en el 2019 aprobó esa parte. No todo, yo diría la mayoría no lo aprobó, pero esa parte sí.
O sea, bajó la valla para que te puedas, para que participes. Ya. Porque mucha gente te dice, no, participar en política es imposible, es un amarre, no se puede. Bueno, bajemos. Tú juntas a 25.000 personas, tienes un partido político.
Ya, pero sin embargo, hay que señalar lo siguiente. Se bajó en un sentido positivo, ¿por qué? ¿Qué significó bajar? En realidad, eliminar las firmas de adherentes.
Ah, exactamente.
Que en el Perú llegaban a 750.000 firmas, que no existe en ninguna parte del mundo, y que ningún partido en el Perú lo puede lograr, ni siquiera 100.000.
Eran fábricas de falsificación.
Eran fábricas de falsificación. Combatimos eso porque hay un mercado de corrupción de venta de firmas. Y se dijo, en realidad lo que tienes que presentar son militantes.
Reales.
Reales. En realidad, el número era menor lo que propusimos, pero había que tener incentivos y desincentivos. Decíamos, por ejemplo, si un partido presentaba un porcentaje de falsedad de la documentación, perdías el proceso de inscripción. Uh-huh. Y tenías que incluso colocar una caución. Si es que no te inscribías, en realidad perdías ese dinero. Tenía que haber ambas cosas, y eso no lo aprobaron. En segundo lugar, sí se aprobó las PASO, que tenía varias funciones.
Pero
una
antes,
de ellas,
antes de ir
sí.
Un segundito a las PASO, para terminar con uh-huh. esta apertura, uh-huh. se suponía que estos 25.000 militantes, que eso fue lo que aprobó, ustedes pusieron 12.500, lo subieron a 25.000, a 1% del padrón nacional, tenían que ser reales.
Reales,
es decir,
así es.
Personas que militan en un partido.
Y que además tenían que estar inscritos en los comités.
Así es, inscritos. Entonces,
de verdad.
Con comités de verdad. Bueno,
entonces, eso
hay que decir
es
algo. Sí. Eso lo han derogado.
Lo cambiaron.
Ahora hemos regresado a las 700.000 firmas, pero después de las elecciones del 2026.
Claro, pero ahora viene el tema. Lo aprueban y la mayoría que hoy critica, vean ustedes la documentación que obra en el Congreso, votaron a favor.
Así
votaron
es.
A favor.
Fuerza Popular.
Todos votaron a favor.
Todos.
Y todos los que critican estuvieron allí. Por lo demás, nosotros no votamos. Nosotros no votamos. Y cuando quiso el Congreso, modificó muchas de las normas Entre ellas, por ejemplo, pudo haber incluso lo de las PASO colocarla como una de las opciones. No lo hizo. Se aprobaron las PASO que tenía en realidad un umbral que parecía pequeño, que era el 1.5. ¿Y por qué el umbral? Porque de todos los partidos que se han inscrito, un porcentaje, yo diría, alto, en realidad no tienen militantes.
No los tienen. Uno ve, yo anoche lo revisé.
Todos los demás requisitos son formales. Es papel. Y el papel aguanta todo. Entonces, ¿cuál es lo que realmente te va a demostrar que tú tienes, por lo menos, capacidad movilizadora? Ir a votar. Y las PASO era justamente ese procedimiento por el cual, de estos 50, 15... Se iba a reducir a 15.
Claro, porque de verdad no tienen militantes.
No tienen, pues, evidencia. Porque me pueden decir, no, que la gente se iba a votar. El 2021, que se hicieron internas solo con militantes, fue solo el 5% del promedio de los partidos. Entonces, esto era un filtro muy importante. ¿Qué hizo el Congreso? Suspendió las PASO el 2021, suspendió las PASO el 2022, y el año pasado, en la práctica, pues en realidad aparece, regresamos al 2003, cuando se creó la ley de partidos políticos, en donde las PASO era una de las tres modalidades.
Una opción.
Y entonces,
no son obligatorias ni simultáneas.
Así es. Y acá viene el tema del que creo que es importante colocar el ojo. El Congreso ha colocado un umbral que no es de 1.5, no dice nosotros le vamos a colocar 10%. ¿No? Ahí está en la ley, 10%. Si no participa el 10%, en realidad no vas a poder presentar candidaturas. Suena más que razonable, sin embargo, ¿cuál es el tema? Como hay tres posibilidades, nadie va a escoger las PASO.
Nadie va a ir a primarias.
Nadie va a ir tampoco a un militante un voto.
Tampoco.
¿Sabes por qué? Porque hay partidos que dicen que tienen 300.000 militantes, tendrían que ir 30.000.
Claro.
Imposible.
Imposible.
¿Todos van a ir a dónde? Por delegados. Ahora, ¿cuál es la trampita de los delegados? Que es el 10% de los delegados.
Claro.
Entonces,
si tienes 10 delegados, si va uno, ya estás.
El 2021, Rosa María, el partido que más delegados trajo a Lima para la convención asamblea fue el FREPAP con 110. ¿Cuánto es el 10% de 110? 11. Digamos que todos,
11.
Todo, todo, 11. Y entonces, lo que está ocurriendo ahora es que el Congreso, que hizo estas normas y son los responsables, y no nosotros, menos yo que no voto, van a pasar de quizá esos 50 directo a la elección, cuando pudo haber las PASO por un lado, que reducía, y por otro lado también iba a generar un nivel de participación en legitimidad
más grande.
Más
claro.
Grande. Pero ahora, acá viene la... Y acá viene, termino con esta idea. ¿Qué hacer? Pero así de urgencia, ¿qué hacer? Yo he propuesto en la Comisión de Constitución, en un informe que hice, señalé que es posible evitar este fraccionamiento, quizá de una manera urgente, así, que ese 10% de los delegados no sea de los delegados en la convención, sino el 10% de los que eligen a los delegados. Entonces, pero claro, hay algunos partidos que dicen tener 300.000, 280.000.
Los más antiguos.
Pero 10% también sería para ellos peligroso. Ya, perfecto. ¿Cuántos militantes exige la ley ahora para ser inscrito?
25.000.
Que sean 25.000. El 10% de 25.000 es 2.500. Es un número razonable. Si un partido ya no te moviliza para que vayan
2.500.
A votar, 2.500 no es un partido que merece estar. Es que debieran aprobarlo porque está en ellos la responsabilidad.
Ahora, ¿qué
y
pasa?
Los partidos que están en el Congreso, al contrario, son los que quizá por el nombre, el peso de la marca, con todo el desprestigio que tiene mayor capacidad.
Ahora, vamos a elecciones en abril del 2026. ¿Existe la posibilidad que ningún partido pase el 5%?
No.
¿Sí?
Porque igual es
¿Son
del
50 100, partidos?
50 partidos tendrían que tener
2%,
2%, 3.5, 4, 2%, pero eso 4.8, no, siempre se concentra, ¿no?
No, 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 pero imagínese que ninguno pase. Ya, es matemáticamente posible. No tenemos Congreso.
No, pero acá viene el tema. La ley sostiene que para ingresar a diputados ahora es más difícil, porque es el 5% de los votos de diputados y el 5% de los miembros de diputados, que es 6.
Así es.
Pero ahora es conjuntivo, es conjuntivo. Y voy a dar un ejemplo. En el año 2006, Perú Posible sacó más del 5%, pero solo 2 congresistas.
Así es.
Con esta ley no hubiera entrado al Parlamento.
¿Lo mismo el Partido Morado?
El Partido Aprista, en el 2011, sacó 4 congresistas y más del 5%. Con esta ley no hubiera ingresado. El Partido Morado, como tú bien has dicho, superó el 5%, sacó 3, no estuviera en el Parlamento actual. Entonces, va a haber, en primer lugar, se acota el número de partidos, sí, para ingresar al Parlamento, pero vamos a tener previamente una elección muy complicada, que se ha complicado además por decisiones del Congreso. En primer lugar, no resolvieron el tema del Parlamento Andino, que sé que no es fácil, porque hay acuerdos y pactos realizados, pero a lo largo del tiempo eso se pudo resolver.
No se necesita una elección.
No se necesita elección. Pueden ser representantes de la Comisión de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Como lo hacen otros países.
Acá nos cuesta, no solamente la elección, se confunde, nadie sabe para qué sirve, y además las decisiones del Parlamento Andino no son vinculantes.
Así es.
Pero tiene 5 congresistas que ganan y tienen el mismo estatus y todos los beneficios de cualquier congresista o posteriormente diputado o senador. Eso no se resolvió, pero peor aún, la Constitución que ha modificado este Congreso decidió que existan 2 tipos distintos de elección de senadores, con lo cual hay 2 columnas y va a ser una confusión y que seguramente en otro momento podremos explicar con mayor
detalle.
Vamos
a tener que explicar con capacitación electoral.
Así es, pero además lo que en la comisión propusimos y efectivamente se eliminó, el voto preferencial, lo han vuelto a incluir. Entonces tú tienes, no solamente vamos a tener una boleta larga,
50
de 50 filas, sino que vamos a tener 5 columnas donde tienes que votar por presidente, por diputado con 2 votos preferenciales, por senado, por el que corresponde a Lima, que son 4, y luego la lista de senadores a nivel nacional, en ambos casos con voto preferencial, y luego el Parlamento Andino con 2 votos preferenciales. ¿Cómo hacer hombre para decir? Esta es la forma de votar. Se complica para organizar. Se complica para los propios partidos.
Y para el escrutinio en mesa.
Para los miembros de mesa y para el ciudadano, para poder decidir. Entonces, estamos delante de una tarea enorme y por favor, quienes hacen las leyes, quienes las pueden modificar, quienes las pueden dejar sin efecto, anular, son única y exclusivamente Congreso. Eso de responsabilizar a tercero es realmente de una irresponsabilidad, ¿no?
Pero bueno, ¿cuál es el peor escenario?
Mira, ya el escenario de la elección es terrible,
fabuloso.
Porque además ahí viene el tema del contexto. Y el contexto son 2 cosas que no es propia del Perú, pero que, digamos, lo vamos a ver nosotros con un número de partidos altos. 1, una polarización extrema. Y 2, una desinformación también extrema. Entonces, estaba hablando de trolls, etcétera. Esto se va a multiplicar. Y con la inteligencia artificial ya estamos viendo en otros países cómo sucedió, ¿no? Y no sería raro, nuevamente, que algunos candidatos empiecen a hablar de fraude. O sea, Trump, para muchos, es el ícono de todo lo que se debe hacer. Y Donald Trump, si hubiera perdido las elecciones, hubiera dicho que era fraude.
De todas maneras.
De todas maneras. Desde el 2016, él impone la estrategia de si no gano es por fraude. Y si gano es a pesar del fraude.
Parecía latinoamericano.
Parecía latinoamericano, sí, pero ahora los latinoamericanos están imitando, y no solamente en Latinoamérica, ¿no? Pero, digamos, esto es terrible porque deslegitima también muy duramente a los organismos electorales y en consecuencias al proceso. Y la gente consume mucho porque ante el rechazo a la política la gente se abstiene de enterarse de los asuntos públicos, no le gusta, le desagrada, llega el momento de la votación, no sabe quién es quién, cuáles son los temas, preguntan del costado, a sus círculos, se encarga de, probablemente de compartir todo lo que le llega, que son fakes en una proporción alta, en los grupos de chats, etcétera. Estamos en una situación, repito, sumamente difícil, y también, hay que decirlo también, Rosa María, falta de liderazgos, ¿no? Falta
de liderazgos. Es que, claro, debería haber liderazgos políticos. Toda esta reforma se hace para fortalecer partidos políticos.
Así es.
Yo revisaba ayer la lista de partidos ya inscritos, los 39 inscritos. Hay 10 que están en el Congreso, pero digamos que los otros 29, yo diría que excepcionalmente tienen un liderazgo político detrás.
Sí, claro.
Tienen un membrete, un símbolo, y parece ser que van a ser una moneda para transar algún tipo de alianza o vehículo para llegar al poder. Estilo, me saco la tinca, quiero ser Castillo.
Sí. Y además un poco que la historia te apoya en que por ahí salen, ¿no?
Claro, por ahí, ahí salen. Entonces, por ahí me compro la tinca y me la saco, sí. Si no me la saco, no me la saco. ¿No fue tal vez un error de apreciación creer que había en realidad un país que quería participar políticamente?
Mira, pero error te refieres, ¿de parte de quién?
De la Comisión de Reforma, dijo, ¿cómo hacemos para que la gente participe más? De repente no querían participar más.
Mira, el tema es el siguiente. Hay que acordarse que las propuestas nuestras fueron, para empezar, pre-COVID. Ah, ese fue un elemento que cambió mucho, ¿no es cierto? En segundo lugar, esto se hizo de cara a las elecciones del 21. Y por lo tanto, no se planteó todo lo que se hubiera querido, porque el tiempo era relativamente corto. Por eso señalábamos en el prólogo, esto es posible hacer en tanto tiempo, e hicimos incluso una línea de tiempo. Y lo segundo que hay que ser claros, las leyes por sí mismas no transforman la realidad. Tú puedes tener leyes perfectas, hasta la propia Constitución te puede decir maravillas, y la realidad es otra. Y por el contrario, Rosa María, nosotros, digamos, a veces en broma con amigos abogados decimos, nosotros partimos de la realidad para plantear respuestas cuyos resultados sean posibles de conseguir. Uh-huh. Porque si no, tú puedes llenar de buenas intenciones, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, sí, era un país que cada vez participa menos, hay una desafección, pero justamente había que abrir, digamos, un camino, cosa que no se consiguió porque no se aprobó, se desnaturalizó y luego se anuló. Entonces, esto no es producto de la reforma bajo ningún punto de vista.
El problema es que el país se enfrenta a un dilema bien complicado el próximo año. Es nuestra única oportunidad.
Siempre la elección es
una oportunidad, ¿no? Única. Porque nosotros no tenemos elecciones a mitad de mandato.
No.
El Perú tiene una oportunidad cada 5 años de cambiar las cosas.
Y
para bien.
Más aún, el 2026 se cambia todo.
Todo.
Porque en la segunda parte del año están las elecciones regionales, claro, y municipales.
Entonces tenemos una sola oportunidad. Uh-huh. Nada más. No hay otra. No nos van a dar otra.
No.
Ni el Congreso, ni la presidencia, ni el que salga.
No.
Nos dan esa única y exclusiva oportunidad.
Uh-huh.
Pero, ¿vamos a tener un proceso limpio?
Mira, los partidos y los políticos ahora usan todos los recursos con tal de ganar. Se ha perdido esta suerte de pacto no escrito de, para empezar, respetar los resultados, para empezar, digamos, siempre las campañas electorales son duras, polarizantes en sí mismas, pero había ciertos niveles, ¿no? Esto, yo creo que el ciclo que empezamos en el 2016 ha llevado a un deterioro cada vez mayor. Pero como tú bien dices, la elección siempre es una oportunidad. y también está en nuestras manos.
Pero es la única oportunidad.
La única, porque efectivamente después del 2026 no hay elecciones sino hasta el 30 de regionales y municipales y el 31 de presidenciales y generales, ¿no? O sea, es un año clave.
Única oportunidad. No hay otra.
No hay. Pronto no.
El país se juega la vida en esto.
Así es.
Muy bien, muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
A Fernando Tuesta. Que ha tenido la amabilidad de venir a vernos el día de su cumpleaños. Así que estamos muy agradecidos.
Gracias.
Muy bien, muy bien. Nos tenemos que irnos sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta Mipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de compartir este programa, darle like y suscribirse a todas las redes sociales de La República para que les lleguen inmediatamente, ¿no?, con la campanita, el video que ustedes quieren ver cada vez que ponemos uno. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.